442 con Saúl Morales, Imanol Pulido y Néstor Sánchez.
.442, perteneciente a la jornada 6 y grabado el día 26 de septiembre de 2016. Muy buenas tardes, bienvenidos a 442, tu podcast sobre la liga. Como cada semana me acompañan los compañeros Imanol Pulido. Buenas tardes, Imanol.
Buenas tardes.
Y Saúl Morales. Buenas tardes, Saúl.
Hola, buenas tardes a todos.
442, tu podcast sobre la liga.
Vamos con la ronda informativa de resultados y clasificación de la jornada número 6. Betis 1, Málaga 0, Eibar 2, Real Sociedad 0, Sporting 0, Barcelona 5, Atleti 3, Sevilla 1, Las Palmas 2, Real Madrid 2, Leganés 1, Valencia 2, Atlético de Madrid 1, Deportivo 0, Villarreal 3, Osasuna 1, Español 0 y Celta 2. Partido que se juega esta noche lunes, el Alavés-Granada a las 9 menos cuarto hora peninsular. La clasificación queda de la siguiente manera. Real Madrid con 14 puntos, Barcelona con 13 puntos, Atlético de Madrid con 12 puntos y cerrando la zona Champions, Villarreal con 12 puntos. En zona UEFA, el Atleti de Bilbao con 12 puntos y el Sevilla con 11. En zona de descenso se encuentran el Español con 5 puntos y Granada y Osasuna empatados a 2 puntos. Después de tener claro cómo han quedado los partidos y la clasificación, vamos con el titular de la jornada. Empezamos esta vez por Saúl Morales.
Buenas, el titular tan esperado de esta semana. Yo quería hacer un poco hincapié en la caída en picado del Real Madrid y le voy a poner al titular de esta semana fiebre amarilla. Y lo explico. El Madrid se enfrenta al Villarreal, empata. Se enfrenta a Las Palmas, empata. Sigue líder, pero ya empieza a generar dudas. Ahora se encuentra contra el Borussia Dortmund en Champions y vamos a ver qué pasa, como diría mi amigo Imanol.
Bueno, he visto tu titular en 12 periódicos distintos, así que no me sorprende tu poca originalidad. Yo voy a explicar mi titular. Me voy a salir de los tres grandes, que siempre estamos con lo mismo. Voy a hablar de la ley de Bilbao, del que hablaremos después. Ha sido el único en esta jornada. Esta semana se han jugado los mismos puntos que en cuatro semanas de competición, 9 puntos. Y ha sido el único equipo que ha logrado esos 9 puntos de todos los de la liga. Entonces yo, como el documental ese tan recomendable para todos, voy a llamar a esta jornada La Pelota Vasca.
Mi titular se basa en el inicio de temporada que han tenido algunos equipos, como puede ser el Valencia y el Celta, y el espejismo, por así decirlo, de el casi récord de victorias de Zinedine Zidane. Y el titular es el siguiente: ni los malos eran tan malos, ni el líder era tan líder. Con estos titulares de la jornada vamos a seguir ahora con el debate, pero antes queríamos explicarle un poco por qué no hubo podcast de la jornada 5. Nosotros somos tres personas que estamos haciendo esto porque nos gusta el fútbol y nos gustan los medios de comunicación, y entonces nos hemos querido reunir para hacer esto, sin posibilidad de quedar más de una vez por semana. Esta semana nos ha partido por medio que haya jornada entre semana, así que no hemos tenido podcast de la jornada 5, pero sí es verdad que en nuestro Twitter hemos ido colgando noticias y clasificaciones de la jornada 5 que no hemos podido contarles. Y bueno, después de este inicio, ahora vamos a ver cómo van los trofeos de Pichichi y Zamora. Y tras esta sexta jornada queda de la siguiente manera el ranking de máximos goleadores. Griezmann con 5 tantos, Luis Suárez con 5, Gerard Moreno con 4, Rubén Castro con 4... y cerrando Messi con 4. El Zamora, por ahora, lo va ganando Oblak del Atlético de Madrid, siguiéndolo Sergio Asenjo del Villarreal, Germán Lux del Deportivo, Kameni, del Málaga y Sergio Álvarez del Celta.
...442... tu podcast sobre la Liga.
Bueno, ya estamos en tiempo de debate con Imanol Pulido y con Saúl Morales. Derbi andaluz, empezamos por el derbi andaluz, un derbi muy intenso.
Sí, como todos los derbis andaluces, tienen ese arte, ¿no? Muy trabajado el partido. Yo me gustaría destacar, aunque probablemente hablemos después, de la figura de Joaquín, un jugador ya con sus añitos, que acabó el partido modo espartano, con una venda en la cabeza, y trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo por su equipo y consiguiendo un buen gol. A ver qué pasa. El Málaga por fin ganó, que lo vaticinamos el otro día, pero bueno, salir siempre el Benito Villamarín es un campo muy complicado y no pudo seguir su raya de victoria. A ver qué pasa esta semana.
Bueno, hay una serie de jugadores que ya están entrando en la fase final de su carrera, que están aprendiendo a luchar por el equipo.
O el otro día jugó Duda en el Málaga. Duda.
Duda siempre fue un tío trabajador. Pero me refiero, por ejemplo, Joaquín, Momo, jugadores que ahora están dando ese plus defensivo que quizás antes no daban.
Me preocupa en el Málaga la dificultad de generar fútbol, ¿no? Baja muchas veces Juanpi al centro del campo a sacar la pelota, tiene que ayudar. Necesita quizás esa pieza o que Camacho se destape un poco más a la hora de ayudar a sacar la pelota y que al equipo le cueste menos crear. Pero bueno, será una cosa que supongo que el equipo de Juan de irá corrigiendo con el paso del tiempo.
Tampoco sé muy bien yo el estilo de juego al que pretende jugar Juan de Ramos. Tampoco es que en su etapa en el Sevilla tuviera un estilo de juego técnico basado en la posesión de la pelota, y quizás Málaga en los últimos años, desde la llegada sobre todo de Pellegrini, se ha caracterizado por ese tipo de fútbol, y yo creo que difícilmente los encontraremos en Juan de Ramos. No creo que debamos esperar del Málaga ese fútbol preciosista.
Bueno, en cuanto al Sporting Barça,
a mí creo que es un partido claramente definido por las dos partes que tuvo. Fue un partido antes del minuto 25, creo que fue el 30, que fue cuando metió el gol Luis Suárez, y otro partido después. El partido para mí el Sporting comenzó muy muy bien. Burgui estaba en todo el campo, la verdad, presionando arriba, dificultando la salida de balón del Barça. Jugó muy bien. Yo tuve una oportunidad cuando Ter Stegen cogió la pelota fuera del área y todo. Una oportunidad muy buena que no consigo materializar. Y luego ya cuando el Barça marcó el primero y el segundo a los dos minutos, ya el equipo se vino abajo y se dejó llevar. Al final resultó anecdótico porque le expulsan a un jugador en el minuto 80 y acaba 0-5. Pero bueno, la primera media hora del partido de Abelardo es el camino.
Es lo que estábamos hablando también la semana pasada. El Barça sufre mucho con la presión alta. Algo que se perdió, esa salida de balón, sí que es verdad que se ha perdido desde que se fue Guardiola del equipo. Rotó bastante el Barça. Entró Arda, André Gómez. La lesión de Messi obligó a que jugara Rafinha, que me pareció una grandísima solución para ese pequeño problema que va a tener el Barça en esta semana. Acabó entrando Alcácer y Denis Suárez. Yo creo que al final se demuestra el poderío de las grandes plantillas, de los grandes equipos de esta liga.
Bueno, hablábamos el otro día. El Barça de Luis Enrique, totalmente no, pero bastante distinto al Barça de Guardiola. Un juego más directo que abre mucho las bandas, muy muy destacado el papel de Sergi Roberto, apareciendo siempre en la banda. Es un fútbol mucho más vertical. Yo diría que hasta me gusta un poco más. Yo soy muy defensor de Guardiola, pero es un fútbol muy vertical y muy bonito el que hace el Barcelona, aunque, según tú, le cuesta sacar la pelota. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un equipo que juega mucho más al ataque y que tiene otras variantes distintas. De hecho, y lo dije la semana pasada y lo hemos dicho, o lo hemos nombrado al principio de esta, estas jornadas son muy complicadas. Se han jugado 9 puntos en una semana. El Barça ha sacado 7 y empatando en casa contra el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, muy buen zurrón de puntos el que se lleva esta semana y a seguir sumando.
Como decía, una gran revelación que nos está dando el FC Barcelona este año. Bueno, ya empezaba el año pasado. Sergi Roberto, del que hablaremos después un poquito más en concreto, pero que está condenando a Leiv Vidal al banquillo o incluso a la grada.
Está condenándolo a que se vaya en el próximo periodo de traspaso. Sí que es verdad que Sergio Roberto, quizás por en sus inicios, por desconocido, por ese cambio de rol al lateral derecho, no le prestó demasiada atención la audiencia en general. Nadie le daba importancia a esa nueva demarcación. Parecía que era algo como, digamos, temporal y una solución de última hora. Pero la verdad es que con trabajo y con ese conocimiento del fútbol y sobre todo en entender en qué momento sorprender en ataque, pues está dándole un gran rendimiento al Barcelona y creo recordar que en el último partido, en este que hablamos contra el Sporting, dio dos asistencias sorprendiendo desde segunda línea.
Bueno, yo creo que acabará jugando de medio centro. La posición para la que salió, y cuando el día de mañana nos tenía esta hora, que tipo hace jugador que juegue en esa posición y que capitalice el fútbol del Barcelona. Es el futuro del Barça y lo están sabiendo aprovechar poniendo de lateral derecho. Saldrá un lateral derecho que sea muy, muy bueno, sea quien sea, y él jugará en el centro del campo porque es la posición, yo creo, donde va a acabar jugando.
Bueno, y hablando de cambio, como el cambio de Sergio Roberto del medio centro al lateral, hemos visto esta última semana cómo la Real ha usado dos formaciones totalmente distintas en dos partidos que han tenido solo tres días de diferencia. ¿Qué tenemos que decir del Derbi Vasco?
Bueno, Derbi Vasco, a mí me interesa mucho el fútbol vasco, ya lo he dicho.
Fútbol del Norte.
Fue mi titular. Mendilibar, ¿no? A mí me parece un entrenador muy interesante. No le fue bien cuando entrenó el Bilbao ahí en 2005, duró poquitos partidos.
All right.
Y ahora es muy bonito, de verdad, ver el Eibar. Juegan dos laterales, parece fútbol antiguo, juegan dos extremos muy abiertos. Ander Capa, que era extremo, pues está jugando de lateral derecho desde el año pasado y tiene muchísimo recorrido por la banda. Pedro León trabajando muchísimo en la banda. Es un equipo muy bonito de ver. Fue un buen partido y sobre todo, más que cambio de jugadores, al final cambiaron pocos jugadores. Jugó Juanmi en vez de Yarzábal, jugó Markel Vergara en lugar de Xavi Prieto. Fue la actitud. Yo no entendí muy bien cómo con un Eibar que juega un 4-4-2, no juega con media punta, juega con dos delanteros con mucha movilidad, pues no puso, jugó con un doble pivote Eusebio. Yo pensé que iba a apostar con el 4-3-3 por el que apostó contra Las Palmas y que le fue tan bien. Pero bueno, decidió apostar por eso y no le salió bien. Perdió 2-0, verdad que se quedó con 10, pero yo creo que de manera merecida.
Hombre, yo creo que lo importante de Leibar este año y que Mendilibar ha sabido, digamos, moldear, es que ha conseguido meter dentro de ese fútbol intenso de Leibar jugadores como Pedro León, como Bebé, quizás menos acostumbrados a tanto trabajo y más a la definición y al fútbol de ataque. Y ha conseguido implicar a estos jugadores en ese sistema de juego y eso, como estamos viendo, está dando sus frutos.
La gran dificultad que yo creo que se va a encontrar este equipo es el 9. Tiene a Quique García, que es un buen delantero, metió bastantes goles en segunda división con el Almería y se acabó yendo al Middlesbrough. Y tiene a Sergi Henrich, que a mí es un jugador que no me gusta mucho. Y luego tiene a Nano, que es muy joven. Son los 3-9 que tiene. Esos 3-9 tienen que sustituir a un tal Borja Bastón, que el año pasado metió muchísimos goles. Entonces, creo que van a necesitar mucho de la aportación de jugadores de segunda línea. De hecho, miren los goles del otro día. Fue un Escalante, del que hablaremos después. Y Bebé, jugadores del centro del campo.
Al final el gol se paga, ¿no? Equipos, con poco presupuesto tienen que apostar por cierto tipo de jugadores que a lo mejor no te garantizan el gol, te garantizan más trabajo, te garantizan otra serie de cosas, pero al final un goleador te garantiza la permanencia casi por completo. Entonces, este tipo de equipos y sobre todo además de la posición de 9, una plantilla corta con pocos efectivos también va a ser otro problema a tener en cuenta.
Bueno, aunque cambiamos de partido, seguimos por la zona norte del país y ya no solo cambiamos de partido, sino también cambiamos de forma de juego, ¿no? Estábamos hablando que en el Derbi Vasco se jugó mucho por la banda. Y en este Español-Celta ha sido un partido de contras, de presión.
Sí, al final fue un partido con dos partes bien distintas. Probablemente el equipo que más, en cada una de las partes, el equipo que más presionó, el que más tuvo la posesión, el que más tuvo, digamos, esa intención de encerrar al rival en campo contrario, fue el que menos ocasiones tuvo. En la primera parte el Celta fue a buscar al Español a campo contrario y el Español con salidas a la contra tuvo bastantes oportunidades de adelantarse en el marcador. En la segunda parte, seguro que después de una charla de Quique, el Español fue a buscar al Celta a campo contrario y fue el Celta el que acabó definiendo el partido ya en los últimos minutos.
Bueno, como decía Néstor con el titular, que me pareció muy acertado, mejor que el tuyo, Saúl, a la felicidad al final va por Barrios. Y el Celta, si la semana pasada contábamos que iba abajo, que bueno, no estaba consiguiendo ganar los partidos, ha ganado partidos durante esta semana y ya se ha puesto con 7 puntos, está undécimo en la clasificación. Ganó el partido del Español, pierde en casa, venían 2 partidos seguidos en casa, Español contra Celta, ahora juega contra el Villarreal, ahora le toca al Español jugar contra Villarreal, Las Palmas y Eibar, perdón. 3 partidos complicados, la verdad es que lo dije el primer día y lo voy a decir siempre, yo soy muy defensor de Quique. Y
Quique, ¿no?
A ver cómo logran sacar adelante el tema. Pero es una pena que se te escape un partido en los 2 últimos minutos. Lo he visto en varias ocasiones en esta temporada, Las Palmas el otro día, el Celta y el Español. A ver qué pasa con este equipo. Yo espero que les vaya bien. Han hecho una gran inversión en la plantilla, han cambiado muchísimos jugadores. Y a ver cómo sigue todo esto.
Es un equipo que genera simpatía. Yo no sé si también motivado por las 3 jornadas seguidas que hemos tenido. Muchos equipos han hecho rotaciones, como venimos comentando, y en este caso, pues, Hernán se quedó fuera, entró Reyes.
Que jugó muy bien, por cierto.
Caicedo no acaba de entrar en el equipo y quizás era la estrella o el jugador a tener en cuenta a principio de temporada. Por lo que se ve que se concluye que Quique al final no se casa con nadie, ¿no? Pues lleva una meritocracia al terreno de juego. Están jugando Gerard Moreno y Batistao, que están entendiéndose a las mil maravillas. Y al final es un equipo que puede dar que hablar en el momento en el que dé con la tecla.
Bueno, pues vamos con uno de los partidos de la jornada, que fue el Atleti-Sevilla, un partido también donde se vio mucha presión al principio por parte de los de Sampaoli, que supo contrastar bastante bien el equipo vasco.
Lo que hablábamos de la salida de balón, aunque mi compañero Imanol no esté de acuerdo con la salida de balón del Barça, el Sevilla le pasó algo muy parecido. El Bilbao tiene muy claro a lo que juega. El Sevilla no. También es verdad que viene de un sistema de juego completamente diferente. Y la presión que realizó el Bilbao a la hora de sacar la pelota, a la hora de la salida de balón del Sevilla, en la primera parte fue asfixiante. También es verdad que si vas a salir en corto, no se explica que haya tanta diferencia, tanto espacio entre la defensa y el mediocampo. Solo cuando Samir Nasri, algún día haré un once ideal de jugadores que no han dado todo lo que deberían, cuando Samir Nasri venía a buscar la pelota se notaba con algo más de fluidez en el juego.
Claro, que el problema era lo que decías el otro día, el problema es que el perfil de medio centro que buscaban, que era Roque o Parejo, no lo tienen y tiene que venir media punta. Si no es Ganso, cuando se hace, era Nasri.
Pero tú sabiendo eso ya tienes que ir tienes que empezar con esa idea, ¿no? Que Nasri en el minuto 35 de la primera parte se dé cuenta de que tiene que bajar a recibir. Es una orden que ya tiene que estar dada.
Creo que es la primera vez que el Sevilla juega con el mismo sistema 2 partidos seguidos. Esa indefinición de Sampaoli y Lillo es un bendito problema, porque, hombre, han pasado estos partidos y todavía no nos queda claro el 11 del Sevilla, el modo de juego del Sevilla. Es un equipo súper defensivo en algunos partidos, un equipo muy vistoso en otros. Y aún así tienen 12 puntos y están bastante bien en la clasificación. Entonces, cuando ese equipo empieza a rodar y sepa lo que juega, pues yo creo que va a ser un equipo muy peligroso, mucho más de lo que ya es muy peligroso. Tampoco jugó Vitolo de titular. Yo creo que va a ser un equipo que le va a dar muchos sustos a los grandes este año. Y yo creo que va a ser un equipo que puede pelear, no por todo, yo creo que es un equipo que les falta todavía para pelear por la Liga, pero están puestos europeos seguro, como ya están los últimos años.
Y respecto a Bilbao, quería Hombre, el resto del equipo jugó como todo el mundo espera, como todo el mundo conoce. El Bilbao, ¿no?, tiene muy claro, lleva muchos años jugando a este estilo. Pero quería destacar un jugador no tan conocido, primera vez titular en la Liga Española, Yeray. Hay que tener en cuenta también que, aunque Gurpegi hizo las veces de central en los últimos años, lleva tiempo buscando el Bilbao un jugador para poner al lado del aporte. Y lo mismo que decíamos la semana pasada, sin darle vitola de estrella, creo que lo ha encontrado. Me parece un central muy expeditivo, saliendo al corte, muy rápido, muy concentrado. Bastante parecido a lo que es Pareja, con bastantes años menos, y o a lo que pudo ser en algún momento Mikel González en la Real Sociedad.
Sí, luego su saeta. Yo es un jugador que siempre me ha gustado, es un jugador que ya tiene 29 años.
Infravalorado.
Sí, pues, trabaja muchísimo y con todos los entrenadores que ha tenido en el Bilbao siempre ha sido titular. Y luego está la incógnita de Iñaki Williams, un jugador que si su físico se lo permite, puede ser, vamos, jugador importantísimo, incluso hasta la selección española. Me parece un jugador que tiene un gran potencial y espero que pueda terminar de demostrarlo esta temporada. Yo le deseo lo mejor al Bilbao y a Valverde, que es un entrenador que me encanta. Un fútbol muy bonito el que practica el Bilbao.
Para cuando tiene que hacer el equipo, me duele un poco la cabeza.
El equipo se empieza a parecer a lo que son.
Yo soy el máximo responsable de todo lo malo que sucede.
La felicidad de que por lo menos el equipo que buscó ganó.
Quizás hay que seguir mejorando nuestro fútbol.
Pero a los incrédulos les quiero decir que seguimos creyendo en este equipo.
No sé si hemos merecido perder, empatar o ganar.
Si quieres estar al día con lo que pasa en cada jornada, con resultados, clasificación, análisis, debate y mucho más, no te pierdas 442, tu podcast sobre la Liga.
Bueno, y otro de los partidos de la jornada, que para nosotros creo que ha sido el partido de la jornada, Las Palmas-Real Madrid, un partido que comentábamos antes de empezar a grabar. Los medios lo están dando como el mejor partido de la era Zidane, ¿no?, en el Real Madrid como entrenador, cuando no ha pasado del empate a dos. Es verdad que en la segunda parte tuvo casi todo el control, pero tuvo esa oportunidad de Unión Deportiva y empató finalizando el partido.
Sí, bueno, los medios de comunicación de nuestro país vuelven a demostrar poca altura de miras, ¿no?, a la hora de analizar el partido. Zidane, ¿no? Zidane, yo no tengo muy claro. Es que uno ve un partido de Atlético Madrid y sabe a lo que va a jugar. Uno ve a Luis Enrique y, aunque tenga, según Saúl, problemas para sacar la pelota, sabe a lo que va a jugar. Uno ve un partido de Zidane y no sabe a qué se atiene. Porque un día de repente te juega con un media punta, otro día de repente te juega con tres tíos que tocan la pelota en el centro del campo, el otro día juega con un 4-2-4, que yo jugaba eso cuando jugaba la Play, pero la verdad es que un 4-2-4 es muy llamativo verlo en un equipo, pues, de primer nivel como el Madrid, con los jugadores que tiene. A mí me llama la atención que el Madrid, con el centro del campo que tiene jugadores como Modric, Kovacic, Kroos, tiene a Isco, tiene a James, tiene incluso a Asensio, no juega un juego de posesión. Y es que al final, cuando el Madrid se le perdió esa gasolina de presionar la salida de Roque, Mesa y Vicente en la primera parte, la primera media hora, la verdad es que presionó muy bien, el Madrid, desde mi punto de vista, desapareció y se dedicaba a dar pelotazos a Carvajal. En cambio, para mí la clave de ese partido fue Jonathan Viera. Cuando apareció Jonathan Viera, el Las Palmas jugó a lo que quiso con el Real Madrid, y cuando se lesionó Jonathan Viera, se acabó Las Palmas, por desgracia. Luego Las Palmas aguantó muy bien, le metió un gol en Madrid, que raro no es, al final Madrid mete dos goles de rebote, Y aguanta hasta el final del partido de Las Palmas y mete un gol. Y para mí el empate es justo, aunque al final el Madrid pudo incluso haber goleado por cómo jugó la segunda parte. Para mí el empate es justo.
Al final Las Palmas es un equipo difícil de vencer, y barro un poco para casa, pero sobre todo para equipos grandes que no están acostumbrados a correr detrás de la pelota. En ciertos momentos del partido, Las Palmas, con ese juego de posesión, toque, movilidad en el centro del campo, lo que tú comentabas de Roque, de la presencia de Tana, Viera, al final es muy incómodo para equipos acostumbrados a ser ellos los que tienen la pelota, jugar contra Las Palmas. Además, en Madrid lleva muchos años, se le pide que juegue como el Barça. Debemos tener claro que el Madrid no va a jugar nunca a nada parecido, entre otras cosas porque tampoco se lo permite su afición. En ciertos momentos de la temporada pasada y la anterior, cuando el Madrid intentaba hacer un fútbol de posesión, quizás con la intención de hacer daño por parte de algunos aficionados madridistas, se le llamaba un juego aburrido. el público silbaba, criticaba al equipo. Entonces, al final el Madrid es un equipo al que le gusta o está cómodo, en cierta manera, a pesar de los jugadores que tiene, en el repliegue y en la salida al contraataque.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el mejor Madrid de los últimos 5 años ha sido el Madrid de Ancelotti antes de que se cerrara Modric. Y ese Madrid jugaba un fútbol de posesión. Ese Madrid tenía la pelota y dominaba los partidos. Y ese es el Madrid que yo creo que quieren ver sus aficionados. A mí, si yo me siento, yo pago para ver un partido del Madrid en el que el Madrid se encierra atrás y se dedica a salir a la contra, como el otro día contra Las Palmas, a carrera de Morata, a carrera de Cristiano, pelotazo de Sergio Ramos. A mí, sinceramente, que un campeón de Europa juegue así no me gusta. Yo creo que el fútbol es otra cosa. Y es que si yo entendería que jugaras así si no tuvieras jugadores. Oye, mira, pues es que no tengo jugadores, tengo que jugar así. Pero es que, mira el banquillo. O sea, al final llega aquí que se tiene a la isla, se encuentra con unos tipos de jugadores que juegan al fútbol que a él le gusta y el equipo juega de esa manera. Yo creo, sinceramente, que el Madrid tiene esos jugadores. Benzema no sabe jugar a la pelota, por supuesto que sabe jugar a la pelota. Isco sabe jugar a la pelota. Asensio sabe jugar a la pelota. El tema es que no los pone. O cuando los pone, juegan a correr, como el otro día Asensio.
Al final el problema, bueno, recuerdo que en esa época en la que el Madrid encandiló al mundo con su juego, no habían 3 estrellas arriba. Estaba, y sin personalizar el problema en Bale, estaba lesionado. El Madrid jugaba 4-4-2, jugaba con Isco, James, Kroos, Modri en el medio, que corrían todos casi como el que más. Al final, con 2 arriba, 2 delanteros que no defienden, se nota mucho menos la diferencia. El problema es que el Madrid, los 3 de arriba, van a jugar por decreto, y así es muy difícil el fútbol de posesión que tú comentas, sobre todo porque el fútbol de posesión precisa de una movilidad en el centro del campo, que el único que quizás la podría tener es Benzema. Bale y Ronaldo no van a venir a jugar al balón en corto ni a venir a jugar entre líneas, entre otras cosas, porque no saben.
Y la verdad es que tirando piedras contra mi tejado, al final jugando así le ha dado para ser campeón de Europa. Es que le vas a decir a un tío que ha sido campeón de Europa. El problema es ese, que todavía no sé calificar qué tipo de entrenador de Zidane. Si mi equipo fichara a Zidane mañana de entrenador, yo no sé qué jugaría mi equipo. Yo tengo claro que juega Guardiola, tengo claro que juega Mourinho, tengo claro que juega Wenger, tengo claro que juega los grandes entrenadores del mundo. Yo, Zidane, no sé qué juega.
Su mayor logro al final es en la gestión de vestuario. No, creo que desde el punto de vista futbolístico, lo único que ha aportado Zidane al Madrid es meter a Casemiro sin que los periodistas lo critiquen.
Pero en época tiene la está bendecido por los periodistas, es Zidane.
Porque
es
que Benítez fue a hacer lo mismo y no lo dejaron. Uh-huh. Entonces, por eso, a eso voy, que realmente lo que tú podrías hablar del trabajo de Zidane es su gestión del vestuario. Ayer mismo saca a Cristiano y no le tiembla el pulso.
No, y lo mejor de todo, yo creo que lo que ha conseguido Zidane es que después del partido de... No vamos a entrar a hablar del cambio de Ronaldo, eso es prensa rosa. Han cambiado un jugador y lo raro sería que no se enfadara, punto. Y eso lo hemos consensuado.
No, solo quería hacer ver que su forma de llevar el vestuario...
Sí, eso ha sido una cosa que hemos consensuado antes de empezar a grabar. No somos Deportes 4.
Por cierto, ha hecho un nuevo
spot publicitario.
Spot publicitario sobre
vale. Luego lo vemos en YouTube.
Una marca de calzoncillos.
Bien, vale. Lo mejor de Zidane, yo creo que el gran logro de Zidane es conseguir que después del partido contra Las Palmas se hablara de la necesidad que tenía el equipo de Casemiro. De Casemiro, ojo, ¿eh? Entonces,
un jugador que a ti te gusta mucho.
Que haya conseguido eso, un equipo que tiene ese centro del campo, es muy llamativo. No sé, a lo mejor gana la duodécima este año y el equipo va genial.
¡La duodécima!
Yo creo que este año el Madrid va a ganar la Liga, sinceramente. Creo que el objetivo del Real Madrid es ganar la Liga y creo que la va a ganar. Pero porque es que te llegan arriba, es que se veía el otro día, es que te llegan arriba y tú estás dando un balón a un tal Cristiano Ronaldo. Es que aunque no tenga el día, te busca un disparo. Y si puede, te mete 3 goles. Y no está a su mejor nivel, pero ni de lejos. Pero es que después tienes a Benzema, o tienes a Morata, o tienes al otro. Entonces es complicado no ganar siendo el Madrid, pero bueno, tenemos la suerte de que le sacamos un punto y destacar el trabajo de Las Palmas, que para mí es un muy buen partido.
Algún día hablaremos de esto y le dedicaremos un podcast. Pero
a Casemiro.
También, pero el Madrid se equivoca este año no vendiendo a Ronaldo.
Ah, bueno.
Ahí lo dejo.
Vale. Pogba, ¿mentira o no?
Podría ser una encuesta para nuestras redes sociales. El Madrid se
a
equivoca
las gentes, las redes.
No vendiendo a Ronaldo. Un saludo a toda la gente que nos sigue por las redes sociales.
Un saludo a Paco, ahí estarán.
Que por cierto... Pobre, lo enterramos.
Yo creo que
un día antes.
Estamos para hacer una quiniela. Las cosas que dijimos se cumplieron. Hablamos de
del Málaga, del todo, Español.
Exacto.
Celta.
Yo dije que jugaba Quique, Kovacic.
Bueno, Leganés 1, Valencia 2, ex equipo de Paco, ahí estarán. ¿Hay efecto Boro? ¿No hay efecto Boro? ¿Casualidad? ¿Boro debe seguir? ¿Boro ya no sigue?
Yo, si no se... quiere.
Yo.
Si quiere y no le deja. Y él lo sabe.
Y lo sabes.
Destacar sobre todo a Diego Alves, el portero con el mejor promedio de parar penaltis de la liga. Creo que ha parado un 50%, un 49% de los penaltis que le han tirado. Una barbaridad. El siguiente era Suizarreta con un 20%. Hombre, se irá Boro y vendrá otro. A ver, espero que a otro le vaya mejor que a Paco. Y que sepa dar con la tecla con la que da Boro. Yo no sé, el año pasado también jugó, entrenó un par de partidos y ganó. Es que no sé si no sé muy bien cómo lo consigue o por qué no le dejan a él seguir entrenando. No lo sé. Vamos a ver.
Yo creo que al final Boro también tenía el mejor promedio de victorias del Valencia, de la historia, el entrenador que más promedio de victorias tenía. Lo cierto es que no sé las circunstancias en las que entró en las anteriores ocasiones, pero también es verdad que los cambios de entrenadores así tan cortos en ocasiones sirven para que los jugadores se activen, jugadores que no estaban contando con el anterior entrenador empiecen a dar más y sin quitarle ningún mérito a Boro, esto también influye a la hora de esos periodos cortos en los que él entrena. Al final un jugador se da cuenta de que la situación tiene que cambiar, el cambio de entrenador le sirve como estímulo y el Valencia, en este caso además, hay un cierto aire de un cierto boicote de la plantilla hacia Paco.
No sé. El equipo que juega no está distinto al que venía jugando. Es verdad que los partidos que ha ganado el Valencia han sido contra Leganés y Osasuna. El equipo no era tan distinto como el que venía usando Paco. Y es verdad que al final las victorias son contra dos equipos recién ascendidos como Valencia y Alavés. Yo quiero ver lo que pasa esta semana contra el Atlético de Madrid. Será la verdadera piedra de toque de este equipo. Y yo creo que nos puede hacer ver hasta dónde puede llegar este equipo.
¿Y llegará Boro?
Yo creo que no. No sé a quién entrarán. Ahí me llaman... Me hace ilusión que fuera Baraja el entrenador. Baraja, gran jugador de fútbol.
Mejor persona.
Sí, o sea, el Coque de los 2000. Gran jugador y me haría ilusión que fuera el entrenador del Valencia. A mí, yo que no soy de Valencia. No sé qué pensaban los seguidores del Valencia. A lo mejor quieren que sea Angulo o cualquier otro, pero vamos.
Tenían
no sé.
La posibilidad de contratar a Valverde y parece que le han...
Valverde no, Marcelino.
Ah, perdón, a Marcelino y parece que eso ya no se lo han permitido.
Marcelino es enemigo de este programa.
Por cierto, estoy viendo lo de Diego Alves. El total en el cómputo de competiciones del fútbol español le han tirado 43 penaltis. Ha parado 20 y le han marcado 21 y los otros dos no ha fallado el lanzador. Y como portero del Valencia le han tirado 25 y ha parado 10.
Nos muy bien.
Un poco de, buen... de esa especialización en este apartado.
Sí, señor.
Un promedio. Bueno, queda un partido en la jornada 6, que es el Alavés Granada. Se juega esta noche a las 9:15, hora peninsular.
Estos partidos se notan mucho. El Alavés, la verdad es que salió muy reforzado su victoria con el Barcelona, empató en casa contra el Depor, perdió en casa del Valencia, un destino muy complicado, sobre todo ahora que no está Paco, ahí estarán.
Hola, Paco.
Estos son partidos, de verdad, es la jornada 6, parece que no tiene importancia, pero son puntos que se notan de cara al descenso y son dos equipos que, viendo su trayectoria actual, aunque dé lástima por el Granada de Paco Gémez, van a acabar peleando por el descenso. Entonces, el que gane se va a llegar más de 3 puntos.
Le pasa algo parecido al Granada, como le pasa al Sevilla. Cambio de entrenador, ideas nuevas, todavía le falta mucho para ya el tipo de juego que quiere Paco. Y lo que tú comentas, le hacen falta, sobre todo al Granada, estos puntos para acabar de despegar. Al final, aunque Paco ya está acostumbrado, cambia casi toda la plantilla en pretemporada, te llegan jugadores a última hora. Eso todo lleva su proceso de adaptación. No podemos pedirle a los jugadores que sobre la marcha ya jueguen como el entrenador quiere, sobre todo en la mayoría de ellos sin haber hecho pretemporada.
Yo creo que es el partido más importante para Granada en lo que llevamos de temporada. Sus últimos 3 partidos han sido Eibar, Betis, Bilbao. 3 partidos muy complicados. Este creo que es el partido más importante de lo que llevamos y definirá de aquí en adelante cómo seguirán las cosas.
Y poner el ojo en este partido en Carcela, ¿no? Ese zurdo que tiene el Granada. Uno de los que llegó también a última hora del mercado. Me está pareciendo un jugador bastante interesante. Marcó un gol el otro día tras un control exquisito con la pierna izquierda. Jugando a banda cambiada, con ese tipo de juego hacia adentro y disparo. Creo que le puede dar mucho este año al Granada.
Sí.
Y también hemos visto un Deportivo a veces un poco duro.
Sí. Has visto tú el partido, lo has visto de cojones. Partido duro, pues hombre, ellos también son duros, nosotros también somos duros y ha sido disputas y lo que ha habido. Yo creo que has visto otro partido.
¿Y en cuanto a la pérdida de tiempo?
No, si quieres con 10, en vez de perder tiempo, sacamos rápido.
Pero es que como te dan bien desde el principio.
Ah, sí.
El minuto 2.
Ya.
Cosas perfecto. Por favor.
Ellos no pierden tiempo, ¿no? Cuando van ganando.
Bueno, chicos, esta ha sido la perla de la semana con el señor Gaizka Garitano a los micrófonos en la rueda de prensa después del partido contra el Atlético de Madrid. Un poquito duro con el periodista, o hay algunos periodistas que lo buscan.
Bueno, sabemos cómo es la prensa, ¿no? Entrenador vasco, entrenador con carácter. Ya vimos cómo las tuvo tiesas ese año en Eibar en primera, cuando según bajan el equipo, según se sabe que el equipo baja de manera injusta porque luego se mantuvo en primera por los despachos, por lo que había pasado esa temporada, él dimite, un hombre de carácter, hombre de fútbol. No están yendo bien las cosas al Depor en este comienzo de temporada y, hombre, es verdad que ganar en el campo de Atlético de Madrid es muy complicado. Pero yo entiendo que verte con 10 de minuto 50 y al final perder 1-0, pues te hace irte con la sensación de, hombre, podríamos haber hecho más.
Yo creo que, de todos modos, no, el periodista intentó hablar del Depor como un equipo agresivo. Sí que es verdad que, a pesar de que los resultados no están acompañando, Germán Lux es el tercer portero menos goleado y eso habla bien de la capacidad defensiva que tiene el equipo, pero yo creo que en ocasiones los entrenadores, los futbolistas miden demasiado sus palabras. Yo creo que si uno tiene que defender de alguna manera algo más vehemente a su equipo, lo debe y tiene el derecho a hacerlo y debe hacerlo. Y yo creo que el problema es que no sorprenda tanto este tipo de declaraciones, que todos sean asesores de imagen, asesores
también
de prensa.
Los versos sueltos siempre gustan. De todas formas, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. La jornada estas tres jornadas en una semana marcan mucho. Al final el Depor solo consigue un punto de 9 y entiendo que al final salga poco reforzado esta semana. Atento al partido este, luego hablaremos en la previa, pero el partido que tiene esta semana contra el Sporting, otro equipo que ha sacado pocos puntos, creo que ha perdido los tres partidos de esta semana el Sporting. Es verdad que ha tenido rivales complicados como el Celta, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ese partido Depor Sporting puede marcar el devenir de, por lo menos, el Depor, porque yo creo que Abelardo está más que establecido en el Sporting y va a ser muy complicado que deje de estar ahí. Pero Garitano, hombre, va a tener que ganar ese partido.
Y seguimos en 4-4-2 y ahora nos vamos con nuestro 4-4-2, valga la redundancia, nuestro once ideal de la jornada número 6. Tenemos en la puerta Germán Lux, por la izquierda Valenciaga, centrales Geray y Cabral, por la derecha Sergi Roberto. En el centro del campo tenemos a Jonathan Viera, Escalante, Tana y Joaquín. Y en la delantera, Sisto y Neymar. De este once ideal, de este 4-4-2 que tenemos, quería destacar la presencia de Tana. Tana ha sido un jugador que no ha empezado la temporada con la Unión Deportiva por una lesión que venía arrastrando, pero la verdad que no ha destacado por su poca forma física, sino todo lo contrario, ha estado muy presente en los partidos que ha jugado y ha tenido mucha importancia para las victorias de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tana es un jugador que se merece un podcast aparte. Denostado en la época de Paco Herrera. Jugó creo que 2 partidos ese año en segunda. Y vamos, es otro hombre con Quique Setién. Un jugador comprometido al 100%. En Marca y en otros periódicos nacionales decían que el gol de Araújo había sido un rebote y tal. Por favor, vean la jugada completa, el que no la haya visto. Es un rechace de un mal centro el que llega a Tana esforzándose muchísimo en el minuto 84. La salva en la línea de banda y la pone en la cabeza de Vicente. Aparte de eso, había conseguido el primer gol. Entonces, hombre, es el máximo goleador de Las Palmas hoy por hoy. Lleva 3 goles. Y se merece estar ahí más que nadie, porque la verdad es que hay un partidazo, sabiendo asumir el rol de Jonathan Viera, darle la pausa, sacando la pelota. Es un jugador que está a un gran nivel y bendito problema el que tiene Quique Setién cuando tenga todos sus efectivos en el 11. Otro jugador del que quiero hablar es de Escalante. A mí me ha encantado este jugador. Es un jugador argentino, con mucho carácter. El año pasado tuvo 13 amarillas. Quizá no es el típico jugador este argentino, tipo Gago, no sé si se acuerdan, ese 5 lento, que no tiene un fútbol tan rápido como el fútbol europeo. Es un jugador que se ha adaptado muy bien a esa posición en el campo en el Eibar y que tiene muchísimo recorrido. A mí es un jugador que me encanta, sabe ir al choque, sabe sacar la pelota, sabe jugar en largo, sabe jugar en corto, y deberíamos no perder la pista a este jugador. Gran partido que hizo y totalmente merecido su presencia en el 4-4-2.
Otro argentino que tenemos en el 11 de la jornada, Germán Lux, el portero del Deportivo, que a pesar de la derrota en los últimos compases del encuentro, realizó una magnífica actuación. Sí que es verdad que el Atlético en grandes fases, sobre todo en la segunda parte, enterró al Deportivo en su área.
Jugando con 10, era un poco lo que hablábamos antes. También es que jugando con 10 en casa del Atlético de Madrid, tú me dirás.
Un equipo tan intenso, ¿no? Pues al final el portero realizó una gran actuación con grandes paradas, muchos mano a mano, muchos disparos a bocajarro, y por eso le hemos querido premiar con esa posición en el 4-4-2. Estoy seguro de que Germán Lux nunca ha recibido un premio como este.
Sucede a Markel Areitio, todo un honor, el amigo Areitio.
Y seguimos con enhorabuenas y celebraciones con Valenciaga en el lateral izquierdo, que marca su primer gol como profesional. Probablemente el jugador que mejor ha sabido marcar en la historia de este deporte a un futbolista como Leo Messi.
Bueno, yo tengo mis dudas con...
Tú siempre tienes tus dudas con las cosas que yo digo.
Vigas lo marcó mejor cuando jugamos ahí el año pasado. Lo dejó más marcado. ¿Y Neymar?
Neymar.
Asumirá el rol de Messi cuando Messi no esté y jugó un partidazo contra el Sporting.
Sí que es verdad que lo vimos este fin de semana con la ausencia de Messi. ¿Cómo era Neymar ese jugador que venía a recibir y a generar superioridad en el centro del campo del Barça? Una vez pasadas las dificultades con la salida de balón, sí que el Barça es verdad que encontró bastante dinamismo en la movilidad de la pelota en el centro del campo. Gracias sobre todo a este acercamiento de Messi a Neymar, a línea de tres cuartos. Yo no quiero entrar en prensa rosa, pero si no lo digo, reviento. Su política gestual me parece fascinante. Impresionante política gestual la que...
¿Pero para bien o para mal?
Para bien.
Ah, vale, pues estamos de acuerdo, a mí también.
Para bien.
El fútbol es alegría y él lo vive así, me encanta.
Me parece que uno no puede renunciar tampoco a su cultura futbolística solo por el hecho de que el otro se sienta, en cierta manera, agraviado. Así que, sobre todo, me refiero con su relación con la pelota. Sí que es verdad que en ocasiones con su política gestual en cuanto a su forma de...
¿Política gestual? Esa cosa.
Creo que va a ser... Debería, y desde aquí animo al presentador del programa que sea la
siguiente sección.
El título de este podcast. Política gestual. Me parece que en su forma quizás de dirigirse a los contrarios, sí que, bueno, pues puede ahorrársela. Pero en su forma de gambetear, en cierta manera, a pesar de que sea el minuto 80, me parece que uno no paga 100 euros por los primeros 30 minutos del partido, sino por todo el encuentro.
Ganar siempre es importante. Y desde luego, si es tanto un rival como el Sevilla, pues más. Ha sido un partido muy duro, difícil, que ellos nos planteaban... con una salida desde atrás que nosotros tratábamos de presionar. Tampoco nos dejaban a nosotros la salida muy, muy clara, nos tiraban la presión hasta el portero, de tal manera que nos obligaban a lanzar. Nosotros también les obligábamos a ellos y al final, pues, era un partido en el que bueno, según íbamos robando, nosotros estábamos convencidos que en alguna de esas jugadas podíamos hacer gol. Hemos conseguido en una estrategia y, bueno, la verdad es que el gol de ellos nos ha sentado un poco mal porque tampoco veíamos que estuviéramos pasando muchos apuros, pero es verdad que ellos tienen grandes jugadores. El final del primer tiempo ya... cuando nos cogían el juego cerca del área, pues teníamos problemas. Y bueno, afortunadamente hemos hecho el segundo gol, un golazo de Valenciaga. Y ahí, pues bueno, nos hemos tenido que defender porque ellos nos apretaban mucho y nosotros acusábamos un poco también el cansancio de la semana que llevamos y también que ellos son un equipo de mucha calidad.
Bueno, el entrenador de la semana para nosotros ha sido Ernesto Valverde. Gran entrenador, para mí representa lo que es el fútbol moderno, un juego rápido, de presionar arriba, le gusta tener la pelota, le gusta abrir las bandas, tiene un delantero muy potente arriba como es Aduriz y lo llevamos diciendo todo el programa. Esta semana ha sido el único equipo que ha ganado los tres partidos y se ha puesto arriba, no en vano. El año pasado ganó el premio a mejor entrenador de la liga, 2015-2016, entonces premio totalmente merecido y creo que no va a ser la única vez que gane este premio en esta temporada. Muchas felicidades a Valverde.
...442... tu podcast sobre la liga.
Y a partir de ahora vamos con la previa. La previa donde vamos a ver todo lo que vendrá en la próxima jornada número 7. Y empezará la jornada con el Real Sociedad Betis, que se juega el 30 de septiembre. A las 9 menos cuarto, todas las horas que damos son hora peninsular, así que desde Canarias entiendan que es una hora menos, ¿vale? Es el partido en abierto de la jornada, Real Sociedad Betis.
Gracias a que es en abierto, pues la verdad es que los comentaristas de gol son mucho mejores que los de Bein La Liga, ya lo he dicho. me apetece mucho ver a la Real Sociedad.
Eusebio... ¿Alguien tenía que decirlo por otro lado?
Sí, por el bien de este país.
Hola a todos los amigos de Bein La Liga.
Hola, Santi Segurola. Me gusta mucho la Real Sociedad y el Betis. La verdad que yo voy a disfrutar mucho con ese partido, aunque a priori uno dice, coño, voy a ver ese partido. Pues sí. Yo apuesto por una victoria de la Real Sociedad. Creo que va a volver a la senda de la victoria contra el Betis, aunque puede pasar cualquier cosa.
Yo creo que gana el Betis. La Real Sociedad...
Una X, entonces.
Ha estado, digamos, titubeando en las últimas dos jornadas con la...
Sí, sobre todo en la que le metió cuatro en las palmas, ahí titubeó
mucho. Sí, pero me refiero con la táctica, cambiando jugadores, cambiando sistema, y yo creo que...
Balones a William José, y ganan siempre.
William José, ¿no? pues eso, creo que es victoria del Betis.
Granada-Leganés juega el sábado 1 de octubre a la 1 del mediodía, un buen horario, 12 en Canarias. Ese sí es por Bein Sport.
Sí, bueno, bien. Una lástima. Me gusta mucho ese horario. El otro día le preguntaban a Mendilibar por ese horario y decía, joder, pues si es que es a la hora en la que entrenamos. Estamos acostumbrados a jugar siempre a esa hora. Son engañosos estos dos partidos. Siempre toca en la liga a la vez Leganés, a la vez Leganés. Tal como está ello el calendario, dos equipos recién ascendidos. Y todo dependerá de cómo le vaya a Granada esta semana contra a la vez.
Contra Leganés.
No, la semana de ahora, el
vale,
que viene.
Vale. Primera victoria del Granada.
Yo creo que le gané.
Está dura la cosa, ¿eh? Resultados contrarios con nuestros analistas.
Ahora, para que no parezca que soy yo el que le quiere llevar la contraria a Imanol. Bueno, presenta el partido, perdona.
Sería el Sevilla-Leganés, perdón, el Sevilla a la vez. El sábado 1 también a las 5 menos cuarto en Bein Sport.
Gana el Sevilla. Sevilla en casa está muy fuerte, es fuera donde está sufriendo, donde está sobre todo modificando.
No gana desde mayo de 2015 fuera de casa. Entonces, más le vale ganar en casa.
No solo parece entonces un problema de Sampaoli, pero en cualquier caso, en el Sevilla en su estadio es muy fuerte y ganará.
Yo creo que va a ganar el Sevilla.
Osasuna Las Palmas, también el sábado 1 a las 6 y media, Bein Sport.
Partido trampa. Estos partidos a Las Palmas se les suele dar mal jugar en el norte, aunque el año pasado, y lo nombré otro día, le ganó a Leibar fuera en un muy buen partido. Complicado, muy complicado. Los Osasuna llega sin victoria. Uf, vamos a ver. Yo creo que vamos a empatar.
Coincidimos. Muy bien. Sorprendido estoy. En el campo pequeño, Las Palmas, la movilidad en el centro del campo se dificulta. Creo que un empate es lo más sensato. Aunque el corazón siempre tiraba para una victoria de nuestra tierra.
Deportivo Sporting a las 9:45 del sábado en Bensport.
Lo que decíamos antes, dos equipos necesitados después de estos tres partidos. Yo creo que favorito el Depor por jugar en casa. Pero bueno, el Sporting yo creo que no ha jugado mal, no jugó mal contra el Barça. Así que se lo va a poner muy complicado al Depor.
Vuelve a no marcar goles el Deportivo. Una semana más nota la ausencia de Lucas Pérez. Por Garitano, espero que gane el Depor.
Partidazo, Valencia Atlético de Madrid, el domingo a las 12 en Bensport.
Si sigue Boro, gana el Valencia, si no, ganará el Atlético.
Yo creo que este quien esté va a ganar el Atlético de Madrid.
Real Madrid-Eibar, el domingo a las 4:15 en Bensport.
Victoria desagradable local. mejor resultado.
Yo quiero que gane el Eibar, pero... Bueno, el Madrid juega contra el Borussia.
Quiere que gane el Eibar, pero viene a grabar el podcast con la camiseta de Ronaldo.
Fodase. Viene de jugar contra el Dortmund, el Madrid. Creo que los Osasuna iba a sacar, el Eibar iba a sacar un segundo equipaje amarillo.
Depende de cómo vaya el partido de Champions.
Vamos a ver. Yo creo que va a ganar el Madrid por jugar en su campo, es el re favorito. Pero el Eibar se lo puede poner complicado. Ya el Villarreal empató ahí. A ver qué es lo que pasa.
Español Villarreal. Domingo a las 6:30 en Bensport.
Quique, ¿no? Yo creo que gana el Español.
Hombre, el Villarreal viene de una buena racha. Empata
7 puntos en esta semana. Muy buena racha.
Empata contra el Madrid. Gana nunca un partido fácil, pero gana de manera fácil, en cierta manera, contra los Osasuna. Viene en buena racha, gol de Pato, parece que se va encontrando cada vez mejor en esta liga. Me parece, algún día me arrepentiré de lo que voy a decir, pero creo que Vitolo, Griezmann y Pato serán los jugadores a seguir fuera de los dos grandes equipos.
No estás hablando de Carcela y... Ah, Carcela ya lo sigue.
Sí, Carcela lo doy por sentado.
Ah, vale.
Creo que en cualquier caso... Este podcast está enamorado de Quique Sánchez Flores y auguro una victoria local.
Quique Sánchez Flores es padrino de este podcast.
Totalmente. Málaga Athletic Club el domingo a las 6:30 en Bensport.
Partido, bueno, Juan de contra Valverde. Muy bonito. Duelo de banquillos. Creo que el duelo más de banquillos de esta semana. Yo, por ejemplo, el Zidane-Mendilibar, doy por vencedor a Mendilibar siempre. Pero el Málaga, el Juan de Valverde, a ver cómo lo plantea. Yo no sé si podrá solucionar esos problemas que tiene a la hora de crear el fútbol el Málaga. Y el Atleti le pondrá el partido muy complicado al Málaga. Yo creo que puede ganar el Atleti en casa del Málaga.
Yo creo que, hombre, en ese duelo de banquillos, quizás el equipo más hecho sea el Bilbao. En cualquier caso, el Málaga viene bastante... necesitado y en casa con su afición, yo creo que ganan los boquerones.
El último partido que cierra la jornada es el Celta Fútbol Club Barcelona el domingo a las 9:45 en el partidazo de Movistar.
Y partidazo es, se le está dando mal Balaídos al Barça en los últimos años. Lo va a tener complicado. Todos los equipos que juegan competición europea esta semana probablemente lo sufran. Durante el fin de semana hablo de Atlético, Madrid, Bilbao... Villarreal. Entonces el Barça irá, pues hombre, más cansado que el Celta, evidentemente, aunque tiene gran fondo de armario, y le va a costar, pero creo que se va a acabar llevando el Catalagua.
Creo que empatan, creo que van a futbolistas de, o sea, equipos del mismo estilo. Me voy a poner ahora en la piel de Imanol y voy a decir Berrizo contra Luis Enrique. Me parece dos entrenadores que por otro lado a mí me gustan bastante. Creo que
Luis Enrique no sabe sacar la pelota, dijiste, ¿no?
He dicho que su equipo ha tenido problemas para sacar la pelota. En cualquier caso, Luis Enrique como futbolista tampoco fue especialmente técnico.
Coño, uf.
Cuidado.
Política gestual.
Como íbamos diciendo...
Está viendo política gestual, aunque no se vea.
Como íbamos diciendo, en esta ocasión no tengo que... tengo que rendirme ante la evidencia de que probablemente sea el mejor partido de la jornada, aunque no me guste que sea también probablemente el de la prensa. Pero auguro un empate y un gran partido.
Pues señoras, señores, con esto cerramos nuestro segundo capítulo del podcast. Y nada, como decíamos la semana pasada, espero que nos sigan en nuestro Twitter, que es 442 Podcast Liga. También nos pueden seguir en nuestra página de Tumblr, 442podcast.tumblr.com, y nos pueden buscar como 442 La Liga en iVoox. Y a partir de esta semana estaremos también en iTunes. Ya por fin hemos tenido algún que otro problemilla para poder mandar nuestro feed a iTunes. Pero ya esperemos que esta semana podamos encontrarnos por ahí.
Por sí. Aclarar, perdón, por aclarar una cosa, es 442 Podcast Liga, el
Twitter, arroba,
sin ningún
nada, 442 nada Podcast Liga.
Porque me han estado preguntando después del gran éxito de la primera jornada y quería dejarlo claro, que es 442 Podcast Liga, sin ningún guión ni nada.
Eso en Twitter, medio. En iVoox 442 La Liga y en Tumblr 442podcast.tumblr.com. Esperamos que se suscriban a nuestra cuenta de iVoox, que nos sigan en Twitter, nos dejen feedback, les den me gusta, si les gusta, y si no, pues nada.
También.
Bienvenidos ¿qué? Al planeta 442.
Que por apretar un botoncito tampoco ha pasado nada nunca.
Ustedes denle a me gusta y si quieren no nos escuchen.
Señores, hasta la
Quique,
semana que viene.
Sé que lo estás oyendo. Estamos esperando la entrevista cuando tú quieras. Nos puedes llamar.
Y Manuel Saúl, encantado de seguir una semana más con ustedes y nos estamos escuchando.
Hoy no en el paraíso, hoy estamos en Siete Palmas, que no está en el paraíso.
Hoy estamos en mi casa, ¿no?
pero bueno, también el paraíso de Gran Canaria. Abrazos.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos la semana que viene.
Y esto ha sido todo en este segundo capítulo de 442.